Don Daniel Zambrana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted es uno de los afectados por el ERE de la base aérea de Morón, ¿no?
Sí, y además soy secretario de una asociación que creamos a tal propósito.
Una asociación creada para defender a aquellos que habían sido afectados por ese ERE en el que ha habido numerosísimas irregularidades, ¿no? 31 sí. Intrusos detectaron ustedes.
Sí, bueno, fue a raíz de una denuncia que presentó el sindicato USO, que fue el único que no apoyó el ERE.
Sí, aquí tenemos con nosotros a don José Luis Fernández, precisamente, de la Unión Sindical Obrera, de USO. Sí,
sí, pues yo empecé a detectar una serie de personas, perdón, que según su agenda, pues veían de que en ese momento no prestaban servicio la base aérea de Morón de la Frontera. Entonces decidieron seguir indagando y descubrieron que era el número iba creciendo y iba cada vez a más. Vale, entonces presentar una denuncia en Inspección de Trabajo fue la que detectó el número final de 31 intrusos, 31 personas que ya no prestaban servicio en la base aérea de Morón.
¿Y esos 31 intrusos qué perfil tenían? Es decir, de ¿quiénes eran?
Pues mira, entre ellos teníamos trabajadores temporales, teníamos personal relacionado con PSOE, teníamos incluso una persona que murió durante el proceso del ERE y que nunca se quitó hasta la inspección de trabajo, incluso conociendo la parte de que ellos estaban, de que esa persona había fallecido. Bueno. Tenemos de que estas 31 personas, ¿vale?, las teníamos incluidas en las listas con el consentimiento de que lo teníamos incluso firmado en documentación y en las actas de las reuniones de negociación de dicho ERE, de que la empresa y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras conocían su existencia, incluso la avalaban, incluso decían que iban incluidos para engañar al contratista, que es Fuerza Aérea Norteamericana.
Pero, o sea que entonces aquí la justificación para meter 31 intrusos era que al fin y al cabo, pues como por un lado pagaban los americanos una parte, pues ya está, que se fastidien, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, sí, pero mientras tanto, pues los 31 intrusos esos se llevaban cruda la pasta.
Mira, eso es lo que no tenemos conocimiento y por eso lo tenemos ahora mismo en procedimiento judicial, ¿vale? El juzgado número 15 de lo penal de aquí de la sala de Sevilla está intentando averiguar ese dinero si iba para los intrusos o a quién iba a ir dirigido, porque muchos de los intrusos no sabían ni siquiera de que ellos estaban en esas listas.
Algunos sí, ¿eh? Hola, soy José Luis de USO, ¿cómo estás?
Sí.
No, digo, simplemente yo recuerdo, ¿sí?, toda la tramitación de este ERE donde la denuncia, y recuerdo, lo estaba buscando a ver si lo tenía por casualidad, el acta que levanta el inspector de trabajo.
Sí.
Y lo que dice es que hay claros indicios de un delito, y habla incluso de la remisión de los hechos a los tribunales. Quien se encarga de paralizar ese asunto es precisamente la delegada de trabajo del gobierno de la Junta de Andalucía, que al final es la que autoriza el ERE, haciendo previamente, entendemos, una llamada donde se desaparece el anexo 3 o el anexo 4 que había, donde estaba la relación nominal. Se dice que hay un error y esas 31 personas desaparecen. Algunas de ellas sí que lo sabían, porque algunos era gente, en el caso del teniente alcalde de Alcalá de Guadaira, si no recuerdo mal, era una persona que tenía dedicación exclusiva en el ayuntamiento, deja esa dedicación exclusiva, se incorpora a la base la víspera del ERE, porque era un trabajador en excedencia, para apuntarse al ERE y seguir trabajando en el ayuntamiento y coger la prejubilación y seguir luego cobrando su pasta en el ayuntamiento inmediatamente después.
Sí, pero es curioso que el caso que tú me estás mencionando, ¿vale?, el segundo teniente alcalde de Alcalá de Guadaira, él ha cobrado.
Sí, sí.
Él al final no se retiró con los 31 intrusos, siguió hasta el final y cobró más de 180.000 euros.
Claro, porque este era de los que teóricamente se incorpora porque era trabajador en excedencia.
Sí.
Claro, esto es un uso aprovechado, ¿no?
Pero un momento, ha mencionado don Daniel un asunto, que es que alguno de los intrusos podría ni siquiera ser consciente de que estaba en esa lista de intrusos.
Sí, es posible, hombre, nosotros no conocemos el caso particular de cada uno, pero algunos de ellos le pilló incluso de sorpresa cuando se enteraron que iban a esa lista ya una vez que acabó todo el procedimiento.
Lo cual abre la puerta a la sospecha de que en realidad el ERE ocultara otra cosa, ¿no? Quizá un desvío de fondos hacia algún sitio.
Ahí va, de hecho, eso es una de las partes de la denuncia que nosotros hemos presentado para que la jueza investigue el caso. Porque a pesar de la... porque el procedimiento que se llevó a cabo con nuestro ERE es totalmente idéntico al ERE de Mercado Sevilla, a todos los ERE que está viendo en Andalucía, salvo la diferencia de que el pagador, en este caso, no es la Junta Andalucía, es algo más fuerte porque es el gobierno norteamericano.
A usted le pusieron en la calle y se supone que eso era un ERE para ajustar la plantilla,
¿sí?
Pero resulta que en su puesto meten a otra gente.
Sí, no sé, yo, por ejemplo, por hacer un breve inciso, el ERE, es que no recuerdo qué empresa, una empresa eléctrica en Madrid, se ha echado para atrás los juzgados porque había defectos de forma. ¿Vale? Yo era un defecto de forma porque yo cubría la baja de una persona que no estaba incluida en las listas de ley. Esta persona se dio de baja definitiva, el puesto lo tenía que haber ocupado yo porque tenía derecho la reserva de puesto de trabajo, y yo voy a la calle porque sobro, pero es que en mi lugar entran dos personas.
O sea, sobra usted, sí, y meten a dos en su lugar. Está muy bien.
En mi lugar entran dos personas. Una de ellas, el antiguo concejal de tráfico del PSOE de Alcalá de Guadaira, en un puesto que no existía, porque yo ocupaba un puesto único, no porque yo fuera único, sino que solo había una persona en ese departamento, ¿vale? Y le crean un puesto cuando esta persona decide dejar también la carrera política y volver a la base. Entonces le crean ese puesto para él.
No, vamos, simplemente digo, matizar una cosa, decir que nosotros, sí, inicialmente desde la USO no firmamos y suscribimos ese ERE por las irregularidades, sí, que había en la adjudicación de las personas. Nosotros decíamos, oiga, ¿cómo, claro, se puede despedir un puesto que es único a la persona que, sí, lo está desempeñando? Es decir, cuando ese puesto es necesario y se estaban sustituyendo por amiguetes. Esa era una. Y luego, cuando, sí, empezamos, sí, a investigar la relación de la gente, es cuando nos encontramos con los 31 tipos que estaban de matute metidos. Es
decir, ahí va, que, pues a esas 31 personas que estaban metidas, que no prestaban servicio en la base de Morón, habría que sumarle unas 23 personas también, ¿vale? Que, uh-huh, sí prestaban servicio en la base, pero que las edades superaban los 50, 56 años. Algunos de ellos ya tenían cumplido los 65, otros de ellos tenían una jubilación parcial que ya estaban cobrando el 80% de su nómina por la Junta de Andalucía y que volvieron a coger esa indemnización, ¿vale? Pues todas estas personas se han llevado cantidades superiores a los 100.000, 120.000 euros. Todos.
Este ERE, según los cálculos que usted ha hecho, ha costado, ¿sí?, 7.700.000 euros, cuando, sí, podría haberse realizado por 600.000.
Sí, aproximadamente esos son los cálculos que tenemos, ¿vale?
Y esos 7 millones, y esos 7, ¿sí?, millones de matute, ¿quién los ha puesto? ¿Los americanos, pues, la Junta, sí, mitad y, sí, mitad?
Mira, tenemos documentación. Primero, firmada por las partes, UGT, Comisión Obrera y dirección de la empresa, de que ese dinero y esos fondos provenían de Fuerza Aérea Norteamericana. Y por otro lado, documentación de Fuerza Aérea Norteamericana, no aceptando, sino diciendo de que este dinero es pagado por ellos. O sea, estamos en el mismo caso, pero como le comenté antes, en lugar de pagar la Junta de Andalucía, ha pagado Fuerza Aérea Norteamericana.
Sí, digo, aquí la diferencia, digo, porque nosotros...
Es la única.
Tuvimos mucha presión desde la USO, decir, sí, con esta situación, porque cuando se decía, no, esto no es como lo de Mercasevilla, esto no es como lo de los ERES, porque aquí no está pagando, no hay dinero público, esto lo pagan los americanos. Oiga, pero bueno, más allá de quién lo pague, estamos en el hecho, vamos a llamar presuntamente delictivo, de las irregularidades, claro, en la tramitación. Es decir, que,
claro,
¿dónde está el dinero, no? Decir, oiga, pero qué empresa... pone más gente en la calle para pagar más indemnizaciones cuando no es necesario ponerla, oiga, porque si, claro, no están, es que no hacían falta. Luego, ¿quién es el gestor de esa empresa? Bueno, simplemente, pues, es un disparate, ¿no?
Claro, mire, esta empresa entró en agosto de 2010. En septiembre ya le estaba presentado. En un mes escaso es imposible que esta empresa gestione un ERE. Aquí de fondo tenemos, hablando claramente, tenemos a unos sindicatos que sinceramente han sido los que nos han puesto en la palestra para ir a la calle. A nosotros nos han señalado nuestros propios compañeros. Las propias personas que nos tenían que defender son los que nos han señalado. Y les voy a explicar el motivo. Para que ciertas personas relacionadas con el PSOE y UGT sacaran un beneficio de esto, no podían seguir la norma, por ejemplo, de respetar antigüedades, de respetar, por ejemplo, matrimonios o familias, porque allí hay matrimonios con hijos, sobrinos, y les falta nada más que la abuela que está allí trabajando. Entonces, antes de dejar a una familia sin un sueldo, que es el único que entra en una casa, pues vamos a seguir unas pautas para que este ERE sea lo menos traumático posible. En este ERE hemos habido afectados, que hemos sido unas 90 familias, y han habido beneficiados, ¿vale? Todos los mayores de 55 años que los han metido aquí, todos los que están prejubilados, que curiosamente tienen vinculación con PSOE y UGT, la mayoría, ¿vale? La gente han conseguido la jubilación de oro, una indemnización de más de 120.000 euros y el 100% de su salario, digamos, de jubilación, que no es bajo. Entonces, claro, los que estamos perjudicados no hemos visto con cierto agravio, y más cuando no ha sido la empresa la que nos ha puesto ahí. Le digo, quien nos dijo que íbamos a la calle fueron el comité, no el comité de empresa, sino UGT y Comisión Obrera. Nunca ha sido la empresa la que nos ha dicho, tú vas a la calle. Que eso también es de tener muy poca vergüenza.
No, no, yo eso lo ratifico. Es decir, en el anexo que se incluye en el acuerdo final que firmó UGT y Comisiones, sí, con la empresa del ERE, el anexo lo confeccionan ellos. Y cuando a nosotros nos llega el anexo es cuando al examinarlo lo denunciamos. Porque sí, se nos hizo, vamos, se nos ocultaba.
Bueno, don Daniel, pues le agradezco mucho que nos haya dedicado estos minutos a explicarnos el caso del ERE de Morón.
Para lo que necesitéis, aquí estoy, porque se quedan muchas cosas en el tintero, sinceramente. Pues esto es muy largo.
Habrá oportunidad de seguir hablando del tema. Un abrazo.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes.
Y tenemos también en el teléfono a don Francisco Gea, uno de los afectados por el ERE de Santana Linares. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días.
En su caso, el drama es ligeramente distinto. En su caso, usted y otros afectados como usted dentro de la empresa se acogieron a uno de los ERES que se planteaban, pero resulta que a ustedes la Junta no les paga, de la Junta de Andalucía, no les paga desde octubre de 2012 las cantidades prometidas por los ERES. Les han dejado de ver ya 9 pagos de 340 euros mensuales. Ustedes fueron puestos en la calle sin indemnización a cambio de unos pagos mensuales, es decir, una especie de indemnización diferida, ¿no? Y llevan 9 meses sin cobrar.
Llevo 9 meses sin pagarnos, llevan desde octubre de 2012.
¿Por qué?
Pues porque se le puso a raíz del cambio de gobierno, yo pienso que ha sido el Partido Comunista, el Valvera o quien sea, que han cortado esto. Han dicho que ya no pagaban más, que ya está bien de pagar a los parcobillados de Santana, y entonces pues dejaron de pagar.
Pero bueno, si a ustedes les ponen en la calle a cambio de una indemnización mensual, ¿cómo pueden decir que les dejan de pagar?
Pues así lo han hecho. Nosotros, que a mí me ofrecieron la indemnización en el año 2000, y entonces yo contesté que sí quería, pero al día siguiente, cuando fui a dar la contestación definitiva, me dijeron que ya no podía ser porque habían acordado los sindicatos y la empresa, la Junta de Andalucía, habían acordado hacer un plan de extinción de contratos en el cual íbamos ahí unas 500 personas o por ahí, a primera de 2001. Entonces la indemnización mía no me la dieron. Fuimos algunos compañeros, fuimos a que nos la dieran, fuimos a decir que sí, pero dijeron que no, que ya nos lo iban a hacer de otra forma. Entonces lo que hicieron es obligarnos a jubilarnos a los mutualistas, los que cotizamos antes del año 67, nos obligaban a jubilarnos a los 60 años, perdiendo un 30% de mi pensión, o sea, con un 70%, y a cambio nos ayudaban por ese 30% con una renta vitalicia de 340 euros. Y eso está firmado la póliza por Generali, por...
Ah, pero ahí no vino compañía de seguros por medio.
Sí, estaba Generali. O sea, ellos por lo visto le daban el dinero a Generali, y Generali era la que nos iba a pagar a nosotros ese dinero. Lo que pasa es que el dinero de las pólizas nuestras tenían que haberlo ingresado, tenían un tope de ingreso en el año 2004. Lo cual no lo hicieron. Y nos enteramos nosotros en el año 2010 porque Generali nos convoca a una asamblea diciendo que dejaba de pagarnos porque la Junta de Andalucía no
ha dejado de pagar.
Sí, dejan de pagar porque la Junta de Andalucía no había cumplido.
Es que de eso ha habido varios casos, ¿eh?
O sea, que las aseguradoras que tenían que pagar a los que...
Esa diferencia, es decir, digamos, la parte que se les difiere y que se les paga usualmente se contrata a través de un seguro. Entonces, hay que pagar, lógicamente, las cuotas o la póliza del seguro. Eso se hacía cargo la Junta de Andalucía. Hay un momento determinado en que la Junta de Andalucía deja de pagar y a partir de ahí alguna de las aseguradoras hacen crack. En este caso, en general, solamente un crack no, pero hubo otra de Madrid belga que dejó buena parte también con Mercasevilla colgados y en algún otro sitio de España, y ha dejado a la gente con el único ingreso que tienen, que es el que tenían que percibir de la aseguradora, sin ningún tipo de ingreso. Les han dejado a cero. O sea, un auténtico drama, una auténtica estafa.
A usted, además, resulta que se plantea un problema, y es que a ustedes les han dejado de pagar, les están dando largas, y es que dentro de un año prescribe todo el tema, ¿no?
Eso es lo que me enteré ayer. que cuando pase un año creo que prescribe y entonces ya no nos pagan ese año.
Sí, las reclamaciones de cantidad tienen un año, ¿eh? Por tanto, ¿eh? Metan ustedes, aunque sea un escrito, es decir, para paralizar los plazos, ¿eh?
Pues ya saben ustedes, traten de ponerse en contacto con alguien que les asesore legalmente en ese aspecto, porque se pueden hacer cosas para paralizar los plazos, como le dice don José Luis Fernández de la Unión Sindical Obrera.
Ya lo he pensado, pero lo que pasa es que me enteré ayer de esto. Esto yo no lo sabía. Entonces me lo dijo un compañero, uno de los afectados, que me lo encontré por la calle, me lo dijo. Dice, están dándole larga a no pagarnos para que pase el año y entonces prescriba.
O sea, que entonces, a ver, se hacen eres a mansalva, se mete a intrusos que no tendrían por qué cobrar para que se lleven indemnizaciones y cobren. Y resulta que los que sí que tendrían que cobrar, por ejemplo ustedes, no, a esos no se les paga. Ah, pues está muy bien.
No, pero eso tiene que ver mucho con toda Andalucía el tema de las aseguradoras, es decir, que es un auténtico escándalo en algunos casos, ¿eh? Y buena parte del negocio de los eres tiene que ver con las comisiones que se han llevado a las aseguradoras, es decir, porque yo estuve en alguna reunión cuando se asintió con el tema de Delphi, por ejemplo, donde se adjudicaba lo mismo que lo han hecho a estos señores, es decir, la parte que a una aseguradora, y yo pregunté quién es, cuál es el concurso, es decir, ¿por qué esta y no otra? ¿No? Ah, no, es que esta, ¿y quién es esta? Pues esta es la del primo, la del amigo, la del vecino.
Bueno, de hecho, alguna empresa aseguradora está imputada a algunos responsables de las mismas en el caso de los ERES, claro, ¿no? Por la jueza Laya.
Porque se la han llevado.
En fin, don Francisco, pues...
Le voy a decir algo. Lo que es triste es que después de 44 años de cotización, claro, 44 años, y cotizando por la renta de las maltas, me hayan hecho lo que me han hecho. Eso sí que es triste.
Pero usted vaya a la Seguridad Social y recurra con su cotización. Si sí, más allá que le tenga una baja de pensión, pero si es que incluso en este tipo de prejubilaciones lo que suele haber es un compromiso de la empresa de seguir cotizando para mantener las bases de cotización y que no haya pérdida en la pensión.
No, si yo no la he perdido. Vamos a ver, yo cuando me fui en el año 2001, a mí me dieron los 2 años de paro, que el paro cotiza por mí, y el resto me daban el dinero para hacer un convenio especial, claro, como si siguiera trabajando. O sea, a mí me daba un dinero la aseguradora para yo pagar a la Seguridad Social como si siguiera trabajando. Que se llama eso un convenio especial.
Claro, un convenio especial.
Exacto. Y entonces yo a los 60, lo que pasa es que a los 60 años, por el hecho de ser mutualista, me obligan a jubilarme con un 70%. Y en compensación a ese 30% que pierdo, es por lo que hacen la póliza esta, y me dan la renta vitalicia, la cual me la quitan cuando a ellos les parece bien.
En fin, tremendo. Pues don Francisco, muchas gracias y gracias por habernos atendido esta llamada en esta mañana de sábado.
De nada, a vosotros. Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.